Amado Dios, seguimos ante ti, Señor, dándote gracias nuevamente por estar reunidos ante tu presencia, Señor, y ahora poder estudiar algunos temas, Padre, que vemos que son de gran necesidad de que los conozcamos, Señor. Es muy necesario que estemos atentos a estas cosas y podamos analizar nuestras vidas. Te pedimos desde ya que perdones nuestros pecados, Señor, que se deriven de pensamientos incorrectos, de visiones incorrectas sobre las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ajustar nuestra mira para que todo lo que veamos sea de acuerdo a tu verdad, Señor, de acuerdo a la palabra, porque sabemos que esa es la única forma verdadera de ver las cosas, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón esté dispuesto a la obediencia y nuestras mentes también tengan la habilidad para comprender estas cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, sabemos que dependemos de ti para esto. Nos entregamos a ti, Señor. Te entregamos esta clase, que seas tú, Señor, quien en realidad la imparte. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en una serie que se llama Administradores Fieles. Amén. Bueno, ahí la imagen es de la parábola de los talentos, para que tengamos esa visión en mente. Y hoy día, ¿qué vamos a ver? Conceptos incorrectos. ¿De qué se trata esto? Vamos a ir explicándolo. Un pequeño repaso de las clases anteriores. Vimos que ya desde la creación, o sea, desde el momento mismo del inicio de todo, el Señor da mandato al hombre, ¿cierto?, para regir su vida. Tenemos el mandato espiritual, que implica mantener una relación personal con Dios, su ley, ¿cierto?, y la comunión con Él. Tenemos el mandato social, que implica, ¿cierto?, las relaciones con nuestros pares. En ese caso está el decreto sobre el matrimonio, ¿cierto?, y vemos que se derivan principios sobre las relaciones humanas. Y también el mandato cultural, que implica cómo el Señor manda al hombre dominar la tierra, someterla, ¿cierto? Y todo lo que hay en ella, administrar la tierra en su nombre, en representación de Dios. ¿Ya? Y vemos que el pecado, aunque trajo maldición a la tierra, aunque trajo corrupción al hombre, ¿cierto?, no anuló estos mandatos. No es que ya no rijan estos mandatos. Claro, nos es imposible cumplirlos en nuestras propias fuerzas, pero esos mandatos están ahí y debemos cumplirlos fortalecidos y capacitados por la gracia de Dios, ¿cierto? Y a la luz de su palabra. Y también vemos que toda cosmovisión finalmente va a decir algo sobre la creación, es decir, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, ¿cierto? ¿Cómo llegó todo a ser? El pecado, ¿cierto? Toda cosmovisión va a decir algo sobre eso, incluso las que no creen en Dios explican de alguna manera o tratan de explicar por qué existe la maldad, por qué hay caos, ¿cierto? Por qué hay ruina, por qué hay muerte. Y también la redención, cómo se puede remediar eso. Vemos que hay muchas visiones falsas sobre esto, ¿cierto? Y hay una sola verdadera, que es el cristianismo, ¿cierto? Cómo Cristo finalmente es el que viene a deshacer las obras del maligno y a redimir la tierra, a restaurar toda la creación. Pero también hay otras, como les decía, falsas, que sostienen cómo podríamos hacer esto. Por ejemplo, el humanismo nos va a decir que el hombre puede restaurarse a sí mismo, por lo menos, ¿cierto? Seguimos con el repaso, no puedo quedarme mucho ahí, quisiera, pero tengo la tentación de quedarme, pero no puedo. Vimos que el Señor es dueño de todo lo que hay, ¿cierto? ¿Hay algo que el Señor no sea dueño?
No,
¿cierto? Como decía Abraham Kuyper, el Señor reclama su propiedad sobre cada átomo del universo, cada cosa creada. ¿Qué somos nosotros entonces? Administradores. Lo que implica que somos esclavos de Dios, ¿cierto? Y que nada es nuestro, que somos de Él. Ahora, ser esclavo del Señor es la posición más alta que podemos ocupar, ¿cierto? El privilegio más alto que podemos tener. Y además que fuimos creados para dominar la creación en representación de Dios, para administrar la creación, dominarla, someterla en representación de Dios. Son palabras que el mismo Señor ocupa, ¿cierto? En Génesis. Y empezamos a hablar del trabajo, ¿cierto? Y decíamos, el pastor Esteban, Pablo, decían que el trabajo es un mandato de Dios. El Señor trabaja, dice Jesús, hasta ahora trabaja. ¿Qué le dio a Adán y Eva? Un huerto para que lo labrasen, dice. Labrar viene de laborar. Laborar es trabajar, ¿cierto? Un huerto para que lo trabajaran. Un acto de adoración, además. ¿cierto? El trabajo, a través del trabajo nosotros estamos adorando a Dios. Es un medio para dar a los necesitados, también para sostener a nuestras familias e iglesias. Y Pablo nos enseñaba que debíamos hacer todo esto ante la faz de Dios, ante el rostro de Dios, ¿cierto? Estamos en todo momento ante la presencia de Dios y el trabajo también debe serle agradable, debe llevar gloria a Él. Entonces debemos hacerlo con la actitud correcta, la motivación correcta. Ahora, hay una tensión, ¿cierto? Tenemos una tensión entre lo espiritual y lo mundano, entre lo santo y lo pecaminoso, ¿cierto? Entre lo sagrado y lo inmundo. ¿Acaso no hay una separación entre estas cosas? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Hay inseguridad sobre esto, hermanos? ¿Hay o no hay separación entre lo santo y lo inmundo, entre lo...?
No.
Sí hay, por lo menos. Un gran sí. Un gran sí, hermanos. Tiene que ser ahí un coro, pero que se sienta fuerte. Hay una separación entre lo espiritual, lo mundano, lo santo, lo pecaminoso, lo sagrado y lo inmundo. Hermanos, gracias. Igual, por, o sea, no se preocupe que si hay equivocaciones, la idea es que ir aprendiendo, ¿cierto? La pregunta es, ¿hay una separación? Sí, la pregunta es, ¿qué entendemos por lo espiritual y mundano, lo santo y lo pecaminoso, y lo sagrado y lo inmundo? ¿Y de dónde sacamos nuestra idea de esto? Esa es la pregunta finalmente, ¿cierto? Pero sí hay una separación. Ahora, finalmente, la pregunta que tratamos de responder es, ¿cómo se relaciona el ser humano con la creación? En otras palabras, ¿cómo vivimos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Esa es la pregunta final. ¿Cómo vive alguien que ha sido redimido por Dios en un mundo bajo el pecado? En una creación afectada por la corrupción, ¿cierto? Finalmente esa es la pregunta. ¿Será importante esta pregunta? Amén, muy importante, ¿cierto? Hermano, ya pasó el año nuevo. Ya tenemos que estar con fuerza aquí hoy día, ¿cierto? Bien, entonces tenemos extremos que tratan de responder esta pregunta. Hay extremos aquí. Por una parte tenemos el ascetismo. O sea, aparecen conceptos raros. No sé si... Yo creo que varios lo han escuchado, pero a lo mejor otros no. Aparecen conceptos medio raros. Pero les pido comprensión y paciencia por esto, que vamos a irlos explicando. Pero aparecen extremos en que tratan de responder a esta pregunta. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo debemos relacionarnos con la creación? Tenemos el ascetismo, el pietismo, el misticismo, el espiritismo. Hay muchos más. Yo puse algunos. Por otra parte tenemos libertinaje, mundanalidad, escepticismo, hedonismo, postmodernismo. Quizá, como digo, conceptos medio raros, ¿cierto? Parece que son como simplemente académicos, pero es importante que vayamos conociéndolos, ya que vayan siendo parte de nuestro marco de análisis, ¿ya? De cómo vamos analizando las cosas. Ahora, hay una sola verdad, una sola posición perfectamente equilibrada, ¿cierto? Perfectamente coherente y consistente, y es el cristianismo, ¿cierto? El evangelio es la única posición que nosotros tenemos para, de referente de la como verdad, ¿cierto? Universal, absoluta, sin discusión, y que es perfectamente coherente. Ahora hay que entender una cosa. No es que el evangelio sea un equilibrio entre ascetismo y libertinaje, ¿cierto? El evangelio no es un equilibrio entre los extremos. Es algo totalmente distinto. Es una verdad que es la verdad que viene de Dios, ¿cierto? Para que nosotros con ella veamos todas las cosas. Recordemos cosas importantes antes de seguir. La cosmovisión es el conjunto de conceptos más básicos que tenemos sobre qué es la realidad y cómo funciona. Y la mayor parte de esos conceptos es inconsciente. Nosotros no estamos todo el rato pensando así como, ¿cómo veo la realidad? ¿Cómo? No, sino que la vemos así, ¿no? ¿Se entiende? Y lo recibimos por nuestro entorno en general. La cosmovisión llevada a la vida genera una cultura. Cuando nosotros actuamos y tenemos una actividad, ¿cierto? En el mundo, en la vida, en la sociedad, como individuo, ¿qué va generando eso? Una cultura que nace de una cosmovisión. Entonces, puede haber alguien que diga, yo no tengo cosmovisión. O yo no tengo cultura. No tengo ni una cultura. Yo soy así, una pizarra en blanco. Nadie. Todos tenemos una cosmovisión y una cultura. La pregunta no es si tenemos una cosmovisión o si tenemos una cultura, sino que la pregunta es si esa cosmovisión y esa cultura nacen de la palabra de Dios o si nacen del mundo. Si nacen de Dios o son del hombre o son del diablo, por ejemplo. Y finalmente, ¿quién es el padre de toda mentira? Como dijo Jesús, Juan capítulo 8, Satanás. Entonces, si nuestra cosmovisión nace del mundo, ¿qué pasa? O si tiene algunos elementos, a lo mejor no toda, pero algunos varios elementos son de allí. ¿Qué pasa? Contiene
mentiras.
Es como si yo un vasito de agua, ¿cierto? Este ejemplo se da varias veces, yo le echara gotitas de alcantarilla y me lo tomara, ¿cierto? Estaría tranquilo sabiendo que tiene agua del Mapocho un poquito, un 5% nomás, un 12%, pero tiene agua, ¿cierto? Del Mapocho o de un río absolutamente turbio. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con una conmovisión con mentiras? Lleva a ver el mundo de una manera equivocada, porque decíamos que la conmovisión son los lentes con los que vemos todo, ¿cierto? ¿Cómo, qué es la realidad, cómo funciona? Entonces, ¿qué pasa si esos lentes tienen distorsiones? Vemos la realidad de manera equivocada. Entonces, ¿qué va a pasar si vemos la realidad de una manera equivocada? ¿Cómo va a ser mi vida? Defectuosa, ¿cierto? Va a tener elementos equivocados. Y eso va a generar una cultura de por mal, ¿cierto? Nosotros vimos esto cuando hablamos de conmovisión, cuando hicimos la serie. Decíamos que incluso gente que no ha escuchado nunca el Evangelio tiene elementos, aún así, de verdad en su visión. ¿Por qué? Porque Romanos 2 nos dice que el Señor escribió su ley en los corazones del hombre. Hay algunos que tienen ciertos visos de luz, ¿cierto? Solo por gracia de Dios. Tienen elementos de verdad, por ejemplo, van a condenar el adulterio o van a condenar el homicidio, ¿cierto? Hay cosas que van a ver como malas y otras como buenas. Pero obviamente esos son rayitos de luz que vienen de gracia de Dios, pero necesitamos que la luz alumbre completa eso, ¿cierto? Y donde hay iglesia se tiene que notar finalmente en esa sociedad, porque la iglesia es sal y luz del mundo. Entonces no es lo mismo una sociedad sin iglesia que una sociedad con iglesia. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo una cultura donde la iglesia ha hecho una obra a una cultura donde la iglesia no ha hecho una obra. No es lo mismo. Y eso preguntémoselo a los misioneros que van a culturas que nunca han escuchado el Evangelio. A ver si son iguales a una cultura que sí ha tenido alguna obra del Evangelio. Como por ejemplo, les recomiendo mucho leer la biografía de William Carey, que fue a la India, donde cuando no habían escuchado absolutamente nada y tenían solo tinieblas, cómo había un impacto muy grande, ¿cierto? Un contraste muy grande. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pregunta obvia o conclusión obvia. Tenemos que examinar nuestra cosmovisión a la luz de la Escritura, ¿cierto? Para ver si está llena de luz o no, si está llena de verdad o tiene mentiras. Entonces, por eso entramos a los conceptos incorrectos. Porque a veces nos sirve ver lo que no es para entender lo que es, ¿cierto? A veces nos sirve ver la mentira para entender mejor la verdad por contraste, ¿cierto? Entonces tenemos primero el gnosticismo. ¿Qué es esta palabra tan rara, cierto? El gnosticismo. En general, hermano, yo creo que muchos filósofos y teólogos me matarían por una definición tan simple, pero para que se entienda una idea central de esto y lo que importa para esta clase es una corriente que afirma a grandes rasgos que la materia es mala y lo espiritual es bueno. Ya, lo material es malo, lo espiritual es bueno. Tiene su origen en el pensamiento de Platón, que él veía, ¿cierto?, el mundo de las ideas como el mundo real. El mundo material simplemente era un reflejo pálido, ¿cierto?, y en realidad corrupto de ese mundo ideal. Por eso cuando se habla del amor platónico es de amor ideal, ¿cierto?, como sin ninguna corrupción. Entonces, este pensamiento de Platón se difunde al pensamiento oriental, egipcios, judíos y sectas cristianas que empiezan a tener esta línea gnóstica, ¿ya? Que viene del griego gnosis, por eso se llama gnóstico, gnosticismo, que significa conocimiento. Ellos hablaban de que tenían un conocimiento que nadie más tenía, la gnosis, el conocimiento, ¿ya? No confundir gnósticos con agnósticos, que muchas veces se les confunde en la iglesia. Ya se habla como que fuera lo mismo. Si gnosis es conocimiento, ¿qué significa agnóstico?
Sin conocimiento.
Alguien que ignora, ¿cierto? Por eso el agnóstico es el que no sabe, ignora si Dios existe o no. No se atreve a afirmar como el ateo que dice Dios no existe. El agnóstico dice yo no sé. Por eso son cosas distintas, ¿ya? Entonces acá no estamos hablando de los agnósticos, estamos hablando de los gnósticos. Otra cosa, ¿ya? En sus versiones tempranas tenían maestros iluminados, ¿cierto? Que iban llegando a niveles más elevados de conocimiento, grados, ¿cierto? Que iban subiendo y subiendo. ¿Y por qué se caracteriza en su versión cristiana, entre comillas? Porque menosprecia la palabra de Dios y prefiere experiencias individuales, ¿ya? Experiencias místicas individuales. Entonces tenemos algunos rasgos gnósticos en iglesias evangélicas. Déjenme ver una cosa. Ya. Rasgos gnósticos en iglesias evangélicas. Se ve el cuerpo como la cárcel del alma. Ya, porque la materia es mala y lo espiritual es bueno. Ya, de hecho ellos creían que el Dios que hizo las cosas, lo material, era en realidad un Dios malo, que se llamaba Demiurgo. ¿Ya? Entonces el que hizo las cosas es un Dios malo, pero el que hizo el espíritu, ¿cierto? El mundo espiritual es bueno. Entonces cuando eso pasa al cristianismo, ¿qué empieza a ocurrir? Yo veo todo lo que tenga que ver con el cuerpo como algo menospreciable, ¿cierto? El cuerpo es malo. Si tengo problemas con el pecado es porque mi cuerpo me lleva a pecar, ¿cierto? La materia mía me lleva a pecar. Entonces no importa lo corporal ni lo de esta tierra, sino solo lo espiritual. Eso es lo que existe realmente. Lo material es una corrupción de eso. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien quisiera que ahondáramos más o que nos vaya captando? Sin vergüenza, hermanos, porque la idea es ir entendiendo. De ahí vienen frases que parecen muy lindas, ya muy muy reflexivas, que a uno lo dejan pensando y dice, oh, qué maravilloso, pero que son mentiras, hermano. Por ejemplo, hay una frase que anda rondando en una imagen en Facebook, que dice, tú no tienes un alma, eres un alma, tú tienes un cuerpo. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que el cuerpo es un añadido, ¿no? Es un agregado a mi ser. ¿Cuál es mi verdadero ser? El alma. Ese es mi verdadero ser. Yo soy un ser espiritual. Solo tengo un cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, eso nos lleva a pensar, cuando tenemos esa visión, que el paraíso debe estar como un espíritu ya, ¿cierto? Ya el cuerpo quedó acá, se destruyó, se pudrió, no sé lo que sea, y el espíritu está en un más allá. Y ese va a ser el paraíso eterno, ¿cierto? Estar así como flotando en un más allá. Ya solo en un mundo espiritual. ¿Pero qué nos dice la Biblia? ¿Nos dice eso? ¿Es el paraíso? Ojo que varios creen eso. Hay varios malos entendidos de eso. Que muchos creen que el paraíso es estar en espíritu en un más allá. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Que estaríamos con cuerpos glorificados en una tierra nueva. Ese es el paraíso según la Biblia. Los salmos dicen que los justos heredarán la tierra, ¿cierto? La bienaventuranza hablan también de que los justos heredarán la tierra. Eso es una constante en la Biblia, ¿cierto? Entonces, no es así. ¿Se fijan que eso se cuela mucho? Es un concepto que está bien arraigado en la cristiandad. También implica esta visión de que esta tierra y la vida en ella no importan, ¿cierto? Ya que van a ser destruidas, la tierra va a ser destruida, nuestra vida, nuestro cuerpo va a ser destruido, solo importa la salvación del alma. Eso es lo único que importa. Bueno, Pablo, el apóstol Pablo ya estaba lidiando con varias manifestaciones de esta corriente. Habían unos que llegaban a tal nivel de desprecio del cuerpo, o de que no importa, que ellos decían que no importaba lo que yo hiciera con mi cuerpo, porque mi cuerpo ya estaba corrupto. Lo que importaba era que mi alma estuviera enfocada en el Señor. Entonces algunos se entregaban, por ejemplo, la fornicación, porque no importaba lo que yo hiciera con mi cuerpo, ya está corrupto, y mi alma, ¿cierto?, estaba a salvo con el Señor. Por eso esta visión es enfrentada en la carta de los Corintios. Ahí encontramos una refutación de Pablo a esto, cuando él les aclara que el cuerpo es el templo del Espíritu. Ojo que eso es una visión totalmente distinta. de ver el cuerpo como algo malo a ver el cuerpo como el templo del Espíritu. Entonces que ellos debían cuidar ese templo, y el que destruye el templo del Espíritu también será destruido por Dios, dice. Entonces el gnosticismo es incorrecto porque es una mentira. Ya con eso es una razón ya suficiente. ¿Y por qué es mentira? Génesis 1.31, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno. Dios no es un demiurgo, no es un demonio que hizo las cosas. Todo lo contrario, el Señor de todo, que hizo todo bueno y en gran manera. La creación es buena en sí. Una cosa es la maldición del pecado, una cosa es lo pecaminoso en lo creado, y otra cosa es desechar a toda la creación como irremediablemente maldita. ¿Qué pasa si yo, qué sería la tierra si fuera un lugar solo lleno de maldición? ¿Qué sería en realidad? El infierno. El infierno no sería la tierra. La gloria y las obras de Dios se manifiestan en su creación. ¿O no? ¿Qué nos dice el Salmo 19? Es el Salmo 24. ¿Qué nos dice el Salmo 19? Pero también está, es correcto, o sea, es, va en línea de esto. ¿Qué nos dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué nos dice el Salmo 104? El Señor obra en la tierra, ¿o no? Dice que hasta el aceite, el pan, el vino lo produce ¿quién? El Señor. Entonces, ¿el Señor está en la tierra? Sí. ¿Su gloria y su obra se ven en la tierra? Sí. Solo que debemos entender que hay una maldición sobre lo creado. Pero no podemos desecharla toda como irremediablemente maldita. Finalmente, la tierra es la tierra de Dios. Debemos recordar esto. No es la tierra del diablo. Eso debe quedar claro, hermano. La creación es de Dios. No es del diablo. Esto no dejó de ser verdad por el pecado. Entonces, como creyentes debemos movernos en la tierra, sabiendo que la tierra, la creación, digo la tierra, pero me refiero a la creación, es la creación de Dios. Y Cristo va a redimir la creación. ¿Sí o no? ¿O estoy inventando algo? ¿Qué dice Romanos 8? Que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque va a ser renovada junto con los hijos de Dios. Entonces toda la creación está ahí aguardando ese momento, con dolores de parto. Apocalipsis 21 habla del cielo nuevo, la tierra nueva, ¿cierto? Todo va a ser renovado, restaurado. Salmo y la bienaventuranza, como decía, hablan de que vamos a heredar la tierra. Entonces, ¿por qué también es malo el gnosticismo y que se relaciona con nuestra serie? Porque impide el cumplimiento del mandato cultural, impide la vida cristiana finalmente como el Señor manda que la vivamos, porque ya desecha todo lo material, desecha nuestra vida en la creación, la menosprecia totalmente y afecta la visión del hombre. Por supuesto, nosotros ya nos vemos como seres solo espirituales, ¿cierto? Que nuestro cuerpo es malo, nuestro cuerpo es desechable, ¿cierto? En general. Y también la visión de Cristo. ¿Qué pasó con la visión de Cristo y los gnósticos? ¿Qué hicieron los gnósticos con la visión de Cristo, con el concepto de Cristo? Ellos influyeron en herejías que se dieron en la iglesia primitiva. ¿Qué decían ellos? El cuerpo es malo. Entonces, ¿Cristo pudo haber sido humano, haber tenido un cuerpo? ¿Sí o no? No, porque el cuerpo es malo. Es corrupto. Entonces Cristo vino solo como una especie de holograma, como un espíritu con apariencia de cuerpo, pero que no tenía un cuerpo realmente. ¿Qué dice 1 Juan, capítulo 4, combatiendo esta herejía? El que no dice que Jesús vino en carne, en cuerpo, ¿cierto? Tiene el espíritu del anticristo. Pablo.
Paulino de alguna forma viene a contrarrestar este pensamiento de Platón, porque el mismo Romanos 12 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en servicio vivo.
Amén.
Y por otro lado, como tú bien dices, hay un pensamiento evangélico que cuando nosotros estemos en gloria va a ser en el cielo. pero no piensen que ese cielo va a ser una tierra nueva, sino que pensamos como en algo allá arriba, bien lejano, pero no se piensa que el cielo es aquí en la tierra, son las dos cosas simultáneas.
Claro, la presencia de Dios llena toda la tierra, la gloria de Dios llena toda la tierra sin corrupción alguna, ¿cierto? Sin consecuencia alguna. ¿Natalia?
En relación a que impide el cumplimiento del mandato cultural, es que hay un desprecio también por lo terrenal, por lo que está pasando.
Amén.
Entonces la persona se centra solamente en su vida personal y, por ejemplo, no se interesa por las noticias o por el acontecer de su nación.
Gracias, gracias. Muy bien. Muy buena respuesta. Entonces una visión así nos lleva a herejías incluso, sobre el hombre y sobre Cristo, y sobre muchas otras cosas más. Bien, un derivado de esto, como un reciclado entre gnosticismo y otras corrientes más, se llama ascetismo, que es otro concepto medio raro, ¿cierto? No lo ocupamos al andar ahí en el metro, nos salen las conversaciones en general, ¿cierto? En una once no vamos a hablar del ascetismo, pero sí deberíamos conocerlo. ¿Qué implica el ascetismo? Es una visión que pretende lograr un mayor estado espiritual a través de un estilo de vida de disciplina y abstinencia de placeres del mundo. Parece bueno, ¿cierto? Uno dice, oye, pero eso a lo mejor es bueno, ¿o no? Vamos a ir viendo. Tiene un antecedente bíblico, o sea que este error ya se estaba manifestando de alguna manera en la Biblia. Y Pablo, cuando le escribe a los colosenses, había algunos que estaban enseñando una doctrina que decían, no manipules, ni gustes, ni toques. Abstente, ¿cierto? Abstente de los placeres, abstente de muchas cosas. No manipules, ni gustes, ni toques. Esa es como la actitud del ascetismo, uno podría decir, ¿cierto? Abstente. Viene del griego asquesis, que significa ejercicio o entrenamiento. Partió refiriéndose a la disciplina de los atletas preparándose para las competiciones, pero después ya se empieza a aplicar a la disciplina, ¿cierto?, de algunas personas que empezaron a ser rigurosas consigo mismo y a tratar de lograr un mayor estado espiritual a través de esa disciplina. No solo se da en el cristianismo, ojo con esto. Se da también en el judaísmo, en el budismo, en el hinduismo y en muchas otras religiones, sobre todo orientales. Y detrás, el ascetismo está detrás de la práctica, ¿cierto?, del concepto de los monjes. ¿Ya? Los monjes finalmente son ascetas. También se le llama así, no sé si ustedes han escuchado ese nombre, ese concepto, ¿cierto? Esa persona que se aparta, se va y vive una vida apartada de todo, ¿cierto?, aislado, riguroso. Entonces, tiene algunas características. En la cristiandad tomó la forma de tratar de llegar a un mayor nivel espiritual a través de una disciplina estricta y una autonegación radical. ¿Ya? Eso, como les decía, de origen a los monjes. En el cristianismo primitivo habían varios monjes, vamos a ir hablando, pero ellos hacían lo que se llama las reglas. ¿Qué era eso? Un escrito, ¿cierto? Una lista de cosas que yo debía hacer y no hacer para tratar de, a través de esa disciplina rigurosa, llegar a un estado mayor, una mayor cercanía con Dios, ¿cierto? ¿Qué hace el ascetismo? Glorifica la abstinencia. La abstinencia es como la actitud más virtuosa que podría tener el ser humano. Y eso lleva, por ejemplo, a exaltar la virginidad. Por eso los monjes, ¿qué hacen? Se abstienen de todo eso. Junto con ganar, ¿cierto?, la influencia en la iglesia primitiva, el ascetismo, ¿qué empezó a pasar? Se glorifica la abstinencia, la virginidad también, y empieza a exaltarse, ¿qué imagen entonces? La de la Virgen. La Virgen entonces es un símbolo supremo, ¿cierto?, porque ella representa la pureza máxima. ¿Se entiende? El ascetismo implica una huida del mundo, literal o simbólica. ¿A qué me refiero con literal? Yo literalmente salgo de la sociedad, me voy a un monte, al desierto, ¿cierto?, y vivo allí mi vida, porque todo me contamina estar en medio de la sociedad. O simbólica, ¿A qué me refiero con eso? Que, bueno, la persona no sale de la sociedad, pero sí lleva una vida apartada, ¿cierto? Muy distinta, una autonegación radical y apreciable también. O sea, la persona se abstiene finalmente de la vida social y de la vida en comunidad, y la persona tiene una disciplina y un rigor individual, ¿cierto? Que lo tratan de llevar a un nivel espiritual mayor. César.
De la apostasía.
¿Ya? Sí, muy bien.
En el capítulo 4, cuando le dice, prohibirán casarse, mandarán a través de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Excelente. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa visión. ¿Ya? Ahí uno va viendo rasgos, porque todos estos movimientos no se manifestaron tan temprano, pero ya uno va viendo señales de que vienen. ¿Ya? Y claramente allí hay una manifestación clara de eso. Seguimos con características. Se exalta el rigor. Se exalta el rigor. O sea, una vida espiritual es una vida rigurosa. Ya uno, el asceta no va a andar riendo por la vida. El asceta tiene el rigor marcado en su rostro, ¿cierto? En su disposición, en su actitud. ¿Cierto? Es la santidad tiene que ver con eso. Sataniza el placer en sí. ¿Ya? Disfrutar, hermano. Duro trato al cuerpo. Y por eso se relaciona con lo que veíamos, ¿cierto? El cuerpo es malo. Los deseos del cuerpo son malos. Entonces yo satanizo el placer, satanizo el disfrute, ¿cierto? Y me dedico a tratarme rigurosamente. Por eso algunos ascetas, por ejemplo, Francisco de Asís, que fundó la Orden de los Franciscanos, y eso no era solo propio de él, pero él lo hacía, le echaban ceniza a la comida para que no tuviera sabor, porque el sabor, como era un placer, un disfrute, los podía desviar de su vida espiritual, y ellos al concentrarse en el sabor podían querer probar cosas ricas, ¿cierto? Y ya irse a la gula. Entonces, ¿qué hacían para evitar todo eso? Ceniza a la comida. Algunos solo comían pasto a ese nivel, ¿cierto? Otros, incluso influencia la música, o sea, el canto cristiano no debe tener melodía, debe ser lo menos melodioso posible, no debe tener instrumentos, nada, porque los instrumentos y la melodía me pueden desviar de la adoración. Entonces, apaguemos todo eso, concentrémonos solo en un canto, de ahí nace el canto gregoriano, por ejemplo. Tiene este concepto. ¿Sí?
En la historia, claro, eso se llama el diablo, que es lo que produce la tensión para producir el relajo. El tono, que es una cuarta aumentada, una quinta justa, es muy técnico, se llama el diablo.
¿Sí?
Pero es una tensión, que es lo que produce la máxima tensión hasta la música hoy en día. Y eso es el diablo.
Genial, muchas gracias por el dato técnico, ¿cierto? Entonces, todo lo que pueda ser un placer, desviarme un poco, ya, listo. Yo veo el placer como malo en sí. Amplia influencia en el cristianismo temprano. Este movimiento fue muy influyente en el cristianismo temprano. Muchos entendieron que era sinónimo de ser consagrado, ser asceta. Ya por eso también después, ¿qué pasa con la visión del que tiene la labor de pastorear? Ya tiene que ser un sacerdote célibe, ¿cierto? O un monje. Un monje célibe, porque no puede estar mezclado con los asuntos del mundo. Entonces, ahora, su origen no es cristiano, como decíamos, es mundano. Esto no lo encuentra antes de que Cristo viniera, ¿cierto?, al mundo. Hay ascetas judíos, como decía, egipcios, griegos, ¿cierto? Tenemos ascetas entre los padres de la iglesia, de hecho muchos de ellos siguieron esta corriente, Orígenes, Jerónimo, Evagrio Póntico, Agustín también tenía esta visión, hay que decirlo, San Benito, que fue uno de los más famosos, que creó la regla benedictina, o sea, la regla de Benito, ¿ya? Esa regla sigue vigente todavía hoy, ya para los monjes. Y los monjes, ¿cómo alcanzaban su prestigio? Haciendo una regla, o sea, el que hacía una regla ya era un monje, pero brutal, o sea, ya está en el nivel supremo. un monje supremo, porque ahí ya él podía decirle a otros monjes cómo debían vivir, cómo podían ser lo más disciplinados posible para alcanzar la perfección. Y de hecho, la regla de San Benito era criticada por unos que eran más radicales, decían que era demasiado mundana todavía, para que vean. Hubo muchos monjes del desierto, eremo significa desierto en griego, entonces los eremitas eran los monjes que se iban al desierto. ¿Ya? Entonces había muchos de estos monjes que dejaban la ciudad, se internaban en el desierto estaba lleno de monjes. ¿Ya? De hecho Jerónimo, el que hizo la Biblia Vulgata Latina, fue uno de ellos que se fue al desierto. ¿Ya? Y ahí había unos que ya eran ultra radicales, que, como Simón el Estilita. ¿Por qué se llama Estilita? Porque él vivió 47 años, hermanos, sobre una columna. O sea, estilos era la palabra griega para una columna. Una columna de un edificio. ¿Ya? Entonces había una ruina que tenía una columna en pie, y él se fue a la punta de esa columna y vivió ahí 47 años. Solo ahí sometido al sol, a la lluvia, a todas las cosas. Y le iban a dejar comida, ¿cierto? Le iban a dejar, obviamente, para sostenerlo ahí, para que siga viviendo. Pero si ustedes se fijan, esto no es propio solo del cristianismo. Nos vemos nosotros, hay monjes hindúes que dicen que viven solo del sol, ¿cierto? Hay uno que su gran virtud era que vivió con la mano levantada no sé cuántos años y ya tenía la mano toda retorcida y atrofiada y delgada, ¿cierto? Que le quedaba como pellejo y hueso. Y esa era su gran virtud, yo nunca bajé mi mano, ¿cierto? Tuve mi mano ahí levantada. Entonces, este Simeón Estilita no estaba solo. Después ya varios vieron y dijeron, oh, ya, eso ya es radical, eso ya sí que es lo supremo. Me voy también, y había varios en las columnas, ¿cierto? Entonces ya estaban los monjes Estilitas, todos ahí arriba de las columnas, un gran aporte a la humanidad, hermano. Sale luz de la tierra, ¿cierto? Ahí arriba de la columna. Hermano Jean-Pierre.
Una pregunta,
bueno, Juan el Bautista se pregunta si tenía rasgos ascéticos. Varios de los ascetas decían, yo lo saco de ahí, ¿cierto? Yo vengo de Juan el Bautista. Pero en realidad Juan el Bautista no tenía una piedad basada en los esfuerzos personales y en la abstinencia personal. Él tenía un llamado especial de Dios, ¿sí? Como un profeta, ¿cierto? Y que tenía que estar especialmente dedicado a su labor, pero él no tenía esta visión de que a través de esas privaciones y abstinencia él iba a alcanzar un mayor grado espiritual. Y de hecho, cuando él predicaba, no llamaba a esto tampoco, sino que él había seguido ese llamado especial de Dios, ¿cierto? Para, de hecho, vivir apartado y llamar desde, como desde afuera, a que se preparara el pueblo, ¿cierto? Para la venida del Mesías. Pero él, cuando llamaba a la santidad, ¿cierto? Cuando dieran frutos dignos de arrepentimiento, él nunca llamó a que la gente, ¿cierto? Dejara a todo el mundo, se viviera apartado y a través de un rigor personal alcanzara un mayor estado. ¿Ya? No sé si se entiende como la diferencia, pero hay llamados bien especiales de Dios. Por ejemplo, no sé, el mismo Ezequiel, profeta Ezequiel, o el mismo profeta Jeremías, tuvieron que sufrir bastantes cosas, incluso muertes de esposas, ¿cierto? Otros con llamados más terribles, ¿cierto? Pero no se puede generalizar ese llamado, que tenía un propósito especial, y de hecho que ellos fueran hechos como un símbolo al pueblo, porque vemos que Ezequiel hasta tuvo que comer excremento de vaca, ¿cierto? Entonces ahí ya uno no puede generalizar ese llamado especial a que todo el mundo o el que quiera vivir consagrado tenga que vivir de esa manera. ¿Alguien levantó la mano? Pablo.
Así que igual otra característica de Juan también podría ser que él tenía una dieta que no era similar a la de estas personas, porque como tú dices, le echaban ceniza, pero su dieta, la verdad, era bastante gustosa de la naturaleza, porque él comía miel y langostas. Entonces, él disfrutaba finalmente de la creación de Dios y se vestía con pieles de camello. Entonces, él usaba finalmente la misma creación que Dios le daba y no la despreciaba, sino que la consideraba para su propio beneficio.
Claro, bueno, Juan de hecho tuvo un llamado que ningún otro hombre ha tenido ni tendrá, ¿cierto? Que era el de ser el precursor, el heraldo del Mesías, ¿cierto? Entonces eso tenía varias características propias de ese llamado y que lo hacían único, ¿cierto? Que de hecho tenían también este afán de simbolizar algo más allá. Pero por eso ellos, estos ascetas, deformaban eso o lo malinterpretaban para llevar agua a su molino, ¿cierto? Porque recordemos que este concepto no viene, no es propio solo del cristianismo ni viene de la escritura, sino que es un concepto que viene del mundo realmente. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas manifestaciones del ascetismo en la iglesia primitiva. Ya también ahí está, por ejemplo, Orígenes se castró. Se castró para evitar cualquier tentación sexual. O sea, él literalmente ya incluso atentó contra su cuerpo, se mutiló a sí mismo, ¿cierto? Y así hay otros testimonios. De hecho, bueno, hay autores que criticaron bastante el ascetismo y la práctica de los monjes en el cristianismo. Llegó a extremos aberrantes, hermano. Si alguien ha leído el libro Los Miserables, ahí Víctor Hugo hace un relato de cómo eran los monjes y las monjas en la época en la que él vivió, y era terrible, hermano, terrible. O sea, realmente aberrante, y uno podría decir casi un masoquismo, ¿cierto? En ver en el sufrimiento y en la autoinfligirse dolor algo santo. O sea, había gente que se encerraba en celdas subterráneas llenas de humedad, ahí se enfermaban, les daban pero enfermedad a la piel, ¿cierto? Sin alimento, se morían a veces ahí, y veían ya en el sufrimiento la exaltación máxima del hombre. Entonces eso ya es una aberración, y yo no tengo que ser cristiano para eso. Entonces, ¿qué hay de trasfondo? El orgullo humano trata de ganarse el favor de Dios a través de esfuerzos y sacrificios. Eso es lo que hay detrás. Ahora, rasgos del ascetismo en la iglesia evangélica. Alguien me puede decir, hermano, pero en la iglesia evangélica no tenemos monjes. Eso acá no existe, ¿cierto? ¿Ok? No existen los monjes, aunque hay algunos que han fundado como comunidades monásticas, medias raras, un poco ecuménicas también. Pero veamos cómo se manifiesta esto en la iglesia. La santidad se ve como sinónimo de rigor, abstinencia y separación. O sea, el que es santo es aquel que, el hermano que uno ve ahí riguroso, ¿cierto? Que uno ve ahí sufriendo en abstinencia y separación de todo. O sea, el que más se separa, el que más se abstiene, el más santo. Eso ya es un rasgo que se ve en la iglesia evangélica. La santidad se desliga del gozo. Sugiero mi chileno hacía una pregunta, ¿cierto? Él decía, si yo les digo, le hablo de santidad, les digo, ¿cómo usted, qué es lo primero que se le viene a la mente cuando digo santidad? La gente dice piedad, ¿cierto? Separación, bla, bla, bla. Pero nadie decía gozo. Y resulta que la santidad está ligada al gozo, intrínsecamente al gozo. El gozo es fruto del Espíritu. O sea, donde está el Espíritu Santo, ¿qué nos está diciendo? Va a haber una vida con gozo. Entonces la santidad se desliga del gozo. La santidad es rigor, ¿cierto? Es abstinencia. Yo tengo que estar así con una cara seria. El que tiene buen humor, es que algo es banal, ese hermano, ¿cierto? Es un poco superfluo. Le falta sufrimiento a ese hermano. Le falta látigo, ¿cierto? Se reduce la vida cristiana a la vida devocional y actividades de la iglesia. O sea, la vida cristiana es cuando yo estoy en mi dormitorio, orando ahí al Señor, leyendo mi Biblia, y yo salgo, ¿cierto? Estoy en pecado desde que salgo de mi casa hasta que llego a la iglesia, ahí de nuevo estoy a salvo. Salgo de la iglesia y ahí estoy en el mundo de nuevo y tengo que sufrir eso, ¿cierto? Ya no es vida cristiana. La vida cristiana es solo cuando yo puedo volver a orar, abrir mi Biblia o estar en la iglesia. ¿Qué pasa con esto? El cristiano queda sin herramientas para la vida cotidiana. Es como si en la vida cotidiana yo no pudiera ver a Dios. No puedo ahí vivir la vida cristiana, ¿cierto? Tengo que esperar a estar en la iglesia o a estar orando en mi casa para estar viviendo una vida de piedad. O sea, yo no me gusta dar ejemplos personales, pero a mí me pasaba esto en un tiempo donde yo sentía que cualquier cosa que no fuera leer la Biblia y orar, pues, era perder el tiempo. Realmente era como, pero ¿por qué uno tiene que salir de esto y hacer otras cosas? ¿Cierto? Eso no. Ojalá uno pudiera estar ahí encerrado todo el rato. ¿Se entiende? O sea, esa es una visión asceta finalmente. No tengo herramientas para vivir. Yo salgo de la iglesia, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago en mi casa? ¿Qué hago en la iglesia? ¿Qué hago en el trabajo, perdón? ¿Qué hago en la sociedad? ¿Tiene sentido que yo vea a gente no cristiana, que vea a gente que yo conozco de la universidad o del trabajo, o amigos que yo tenía? ¿Tiene sentido que si ellos no son cristianos? No los veo mejor, chao con ellos. ¿Cierto? No comparto con ellos, ya nada más con ellos. En el trabajo ya, bueno, tengo que comer, algo tendré que hacer, entonces ya tengo que trabajar, pero ojalá no tuviera que trabajar. ¿Se entiende la idea? Esa es la visión. No tengo herramientas, no tengo. Parece que la vida cristiana fuera solo lo devocional y lo de iglesia. Visión de que solo los pastores son consagrados. Eso es algo súper común, ¿cierto? El que realmente es consagrado a la iglesia es el pastor, ¿cierto? Él tiene ese llamado además. Algunos lo ven de forma cómoda, porque empiezan a decir ya, bueno, ¿quién es el que tiene que estar consagrado realmente toda su vida? El pastor. Nosotros ahí ya tenemos otro llamado, ¿no? Yo no soy llamado a ser pastor. Así que no me pida que yo viva para los hermanos, que yo viva para completamente para el Señor. Mirko.
Pero
¿cómo
podemos volviendo como al punto anterior, por ejemplo, por lo menos desde mi experiencia del Islam, por ejemplo, veía todas estas cosas, por ejemplo, de la santidad como sinónimo de rigor, donde había que hacer como los cinco pilares, la oración, la peregrinación, la meca, todas esas cosas. Se veía, por ejemplo, como intentar, por ejemplo, pagar a través de las obras, por ejemplo, la aceptación de Alá en ese sentido. Y también, por ejemplo, se tenía como más alto quien se abstuviera de todas las cosas, por ejemplo, del alcohol, de la. O sea, en el Islam no se puede tomar alcohol, está prohibido. No sé qué más que ver, pero más o menos como desde ese punto de vista, en el Islam, por ejemplo, se ve eso mismo de que de una santidad más o menos llevada a un extremo así.
Claro. Se entiende que también está en el Islam este asunto. Alejandro, ¿no quiere...?
Sí. Nosotros muchas veces también miramos el ejemplo de hermanos que han sido de gran influencia para nosotros y que llevaron una vida espiritual muy marcada y influenció al mundo entero. Pero podemos caer también en el error de ver a estos hermanos como que fueron a Zeta. Y
claro.
Nosotros llegar a imitarlo a ellos de esta manera para llegar a tener una vida espiritualmente sana. Y recordaba las resoluciones de Jonathan Edwards, que a mí me llamó la atención la primera que él redactó, que tiene que ver con eso, y igual me sorprendió, porque no tiene que ver con justo esta cena, sino que también con el bienestar de su persona también. Dice, por ejemplo, la primera parte de la resolución que él toma, dice: toma la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora, para millares de años, que resuelvo hacer cualquier cosa que sea mi tarea de ver para bien de la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas sean tan grandes que puedan ser. O sea, él entendía en general que su gozo en realidad estaba en el Señor, que no hay gozo fuera del Señor. Y él lo tenía claro, o sea, si estaba bien con él iba a disfrutar de un bienestar personal.
Amén. Claro. Amén. Entonces, uno puede ver todos estos rabos, hay muchos más, ¿cierto? Pero esta es particularmente influyente. O sea, ¿quién tiene que orar? El pastor. ¿Quién tiene que, no sé, estudiar la Biblia? El pastor. ¿Quién tiene que conocer la Escritura? El pastor. Él es el consagrado, ¿ya? ¿Quién tiene que, claro, el que nunca puede faltar a congregar, el que siempre tiene que estar? El pastor. ¿Qué pasa si un día yo, por ejemplo, no aparezco aquí? Alguien se extrañaría y diría, oye, pero no, pero es que el pastor no puede, pero los demás sí pueden. ¿Se entiende? O sea, ¿se ve así o no? El pastor, los pastores son los consagrados y los llamados a la fidelidad absoluta y a la consagración absoluta. ¿Qué más levantó la mano? Pablo.
Sí, con respecto a lo que tú dices, ¿qué pasaría si tú o Esteban no crecieran un día? Bueno, aprendimos cuando era llamado al pastorado que el perfil, cierto, que se nombra tanto en Tito y Timoteo, es el de cualquier cristiano. Uh-huh. El de cualquiera.
Exacto.
Entonces, tú no eres esa foto de esa de esas características, porque es un perfil, no las cumple al 100% cada una, el único que las cumple es Cristo, porque esa es una foto de Cristo. Pero todo cristiano debería poder hacerlo. Y con respecto a lo también, lo del gozo y lo que decía Jano, hay un texto en Eclesiastés 5, 18 que dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien da riquezas y bienes, y le da también la facultad, Dios da la facultad, o sea, Él da el placer de que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. O sea, Dios es que da esta facultad de gozarnos en todas las cosas que tú has dicho y que nos están desligadas de nosotros como cristianos.
Amén. Amén. Vamos a ir ya avanzando para terminar, porque estamos ahí pillados por la hora, pero se ve como que la forma de servir a Dios es ser pastor. Esa es la forma de servir a Dios. O sea, no, yo no estoy llamado. Entonces está una separación entre el llamado como pastoral, o uno podría decir esta mentalidad católica, el sacerdote, ¿cierto? El sacerdote es el consagrado, el otro, los laicos no, ¿cierto? Los laicos ya tienen que vivir en el mundo, bueno, tendrán que soportar, pero el sacerdote es el consagrado, ¿cierto? Entonces una visión sacerdotal. Ojalá pudiera ser como el pastor, que puede vivir completamente para Dios. No, hermano, tú tienes que vivir completamente para Dios en lo que hagas. Por eso en la Reforma también, Lutero hablaba de vocación, no solo como el llamado a servir en la iglesia, sino como el llamado en general, ¿cierto? Del médico, del artesano, del obrero, de la dueña de casa. El llamado de Dios para tu vida tú lo tienes que cumplir de manera totalmente consagrada, igual que lo hace el pastor. También se ve como rasgo del ascetismo en la iglesia la tiranía del hermano débil. ¿Ya? ¿Cuál es el hermano débil? El que cree que absteniéndose de cosas que Dios no ha prohibido es más espiritual. Eso uno lo ve en Romanos 14. Dios no prohibió que comieran carne, ¿cierto? Pero no, que si yo me abstengo yo soy mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el hermano débil? No solo cree que de eso depende su espiritualidad, sino que impone eso a otros y lo juzga por no seguir la misma regla. Entonces, ¿qué termina pasando en iglesias que tienen rasgos ascéticos? Hay una tiranía del hermano débil. Porque además, como la Biblia dice que nosotros tratemos de no causar tropiezo, que es cierto, y que hay un llamado a eso, se aprovechan de eso. ¿Cierto, hijo? No, es que no me tienes que causar tropiezo. Yo creo que tú tienes que dejar de hacer eso, aunque no está prohibido, para que no me causes tropiezos. Eso ya es una tiranía del hermano débil, ¿cierto? Otra cosa es que yo voluntariamente diga, yo me voy a privar de esto, aunque no me debería privar, no me estoy llamado a privar, pero me voy a privar para no causar escándalo a otros, ¿cierto? Pero tenemos que evitar que pase esto. No puede ser, porque el hermano débil está llamado a madurar de todas maneras. No está llamado a quedarse en esa debilidad, está llamado a madurar. Hay una huida de la creación, se confunde lo mundano con lo secular o lo natural. ¿Ya? Eso es lo que decíamos. No es lo mismo que la tierra esté sujeta a corrupción por el pecado a creer que todo lo que esté en la tierra es maldito y yo no tengo nada que hacer aquí. Eso son visiones distintas. ¿Ya? Entonces, hay una huida de la creación. Y ahí, por ejemplo, está lo que decía Natalia, que le pedí que me lo recordara y lo hizo, así que le agradezco. Que los cristianos muchas veces no se interesan por nada de lo que pasa en su sociedad. Con suerte saben quién es el presidente. Pero, oye, hermano, ¿viste lo que pasó en las noticias? No, yo no veo. No sé. No saben qué pasa, ¿cierto? No saben en qué mundo viven, no saben qué características tiene la sociedad en la que están, no saben qué lenguaje habla sus vecinos. No, yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy apartado, estoy allá en otro lugar. Arriba, ¿cierto? Flotando. Eso es ser asceta, hermano. Una visión escapista, ¿cierto? Nosotros tenemos que huir de acá. Todo esto se está quemando. Saltemos de aquí, ¿cierto? Ojalá que venga luego a rescatarnos Jesús. Bueno, obviamente esperamos la venida, pero no con esta actitud escapista. Ya, de que ya todo esto se va a quemar, bueno, va de mal en peor. Vámonos. Entonces ahí tenemos cristianos antisociales. Yo no me mezclo más con los que no creen. No tengo nada que ver con la gente, mis primos, mis tíos, mi abuelo, no sé, incluso mis papás. No, ya ellos no son creyentes, así que no tengo nada que ver con ellos. O gente que yo conocía. Entonces se empiezan a aislar, ¿cierto? Cristianos antisociales por el ascetismo. También se abandonan disciplinas, áreas del conocimiento y el quehacer humano. Hermano, ¿qué hace estudiando? Dedíquese a orar. Todo lo que usted, ese tiempo que está estudiando ahí para la prueba, podría haber estado ahí leyendo la Biblia. ¿Tiene que leer la Biblia? Sí. ¿Tiene que tener disciplinas espirituales? Sí. Pero también el Señor nos ha llamado a que conozcamos su creación, la cultivemos, la dominemos, ¿o no? ¿Hermano, le gusta la pintura? Eso es mundano, hermano. ¿Le gusta la música? Eso es mundano. Usted no puede desarrollarse. Si hace algo, tiene que componer alabanzas. Usted no puede hacer nada más que eso. ¿Tiene talento para escribir? Tiene que escribir libros de teología. Nada más que eso. Ahí está su talento. Tiene que enfocarlo solo. ¿Le gusta? ¿Es arquitecto? Tiene que hacer solo planos de iglesias. ¿Es abogado? Tiene que representar solo iglesias. Pero esto se empieza a ver así ya todo lo demás. Como el mundo no tenemos nada que hacer, ¿cierto? En la sociedad, en la creación. ¿Y por qué es incorrecto esto? Ya esto es lo final. La Escritura considera que el ascetismo, en Colosenses 2:8, este es el contexto donde introduce este no maneje, no guste ni aun toques. Dice que es una filosofía y traducción humana. Pretende engañarnos con sus vanas sutilezas. Sigue los principios elementales del mundo. Ojo con esto, porque fíjense cómo se presenta. Un escape del mundo. Pero que es finalmente una filosofía mundana. Viene del mundo. Nace del mundo, nace de los hombres. Es una tradición humana. Y tiene vanas sutilezas, ¿cierto? Pretende engañarnos. De hecho, un poquito más adelante en el Colosenses 2 nos dice que todas estas prácticas de abstinencia, ¿cierto? De yo, mientras más me abstengo, mejor, no toques, no manejes, no gustes, tienen sin duda apariencia de sabiduría. Parecen muy sabias, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. De nada sirven. ¿Se fijan, no? Toda esta disciplina, toda esta abstinencia, todo este duro trato del cuerpo, finalmente me dejan peor. Yo me estoy ahogando en orgullo, las pasiones de mi carne no se han ido, yo creo que las estoy combatiendo, pero ¿cómo las estoy combatiendo? Tratando de yo lavarme a mí mismo. Yo reformarme a mí mismo, ¿cierto? Y eso es finalmente carnal y me deja en mi pecado. Aunque te laves con jabón y con lejía, la mancha de tu pecado permanece. ¿Qué es lo único que puede limpiar la mancha de mi pecado? Cristo. Jesús fue claro, Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se fijan? O sea, Cristo mismo hace esta distinción. Una cosa es la tierra, la creación. Y otra cosa es aquello pecaminoso en la creación. Pero no todo lo que hay aquí es pecaminoso, no todo lo que hay aquí está maldito, no todo lo que hay aquí es para que yo lo rechace. El pecado yo lo debo rechazar, pero no la creación en sí. Es una forma velada de salvación por obras. Yo estoy tratando de ganarme a Dios a través de mis esfuerzos. También implica pensar que la Biblia no tiene nada que decir sobre la vida del cristiano en el mundo. Eso es lo que yo estoy diciendo con el ascetismo. La Biblia no me dice nada de cómo yo debo vivir en el mundo, en la creación. Simplemente que me debo retirar. Me voy. Pero eso es falso. Y la Iglesia deja de tratar o deja sin tratar temas que ven como seculares. Y ahí viene lo de la administración. Por ejemplo, Nancy Piercy, que escribió este libro Verdad Total, que habla de la cosmovisión cristiana, la cultura cristiana. Sé que estoy un poco pasado, ya voy terminando. Ella dice que cuando ella hablaba de cosmovisión en un momento, habían cristianos que le decían, oye, pero ¿por qué no hablas de eso? En ninguna parte de la Biblia veo que hable de cosmovisión, de cultura, o en ninguna parte veo que nos llame a tener una cultura cristiana. Pero como veíamos al principio, ¿alguien puede no tener cosmovisión? ¿O puede no tener cultura? La tenemos, sí o sí. Entonces la pregunta es si es cristiana o no. Esa es la pregunta. Entonces sí o sí voy a tener, yo tengo que vivir, y de hecho esto nace de lo que estamos hablando del mandato del Señor, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, explicando estas cosas. Entonces el ascetismo afecta el cumplimiento de los tres mandatos de la creación, porque me impide ver a Dios realmente como yo debería verlo, ¿cierto? Me relaciono con Él a través de las obras, ¿cierto? Tratando de ganármelo, me impide cumplir el mandato hacia mis semejantes, corta mis relaciones sociales, corta el amor al prójimo como yo debería amarlo, y corta también el mandato de dominar la creación y administrarla en representación de Dios. Afecta esos tres mandatos. Entonces ahí vamos a seguir con otros conceptos la próxima clase, otros conceptos incorrectos, pero espero que haya servido esto para que analicemos. Analiza tu cosmovisión. ¿Te ves identificado en alguna de estas cosas? Es importante porque de la cosmovisión que tú tengas van a ser tu estilo de vida. Y ese estilo de vida va a afectar la vida de la iglesia, y esa vida de la iglesia va a afectar finalmente la sociedad en la que vive esa iglesia. Porque si afectamos nuestro deber de ser sal y luz, y de ser columna y baluarte de la verdad, eso va a afectar también a nuestra sociedad. Entonces, bueno, eso. No sé si alguien tiene una pregunta final o una intervención final. Bueno,
lo que quería manifestar es que Génesis dice algo muy cierto, Génesis 1:31, que Dios todo lo hizo bien, y todo para nosotros. Somos nosotros los que nos equivocamos. Por lo tanto, lo importante es buscar en la palabra lo que es correcto o incorrecto, y no basarnos en ideologías falsas que nos dicen ciertas cosas, y que todo lo que nosotros hacemos debemos hacer por los ojos de Dios. O sea, es como cuando uno es chico y le dice, ¿te están viendo lo que está haciendo? Siempre está viendo lo que uno hace. Y es uno que tiene que ir y se da cuenta, digamos, lo importante, que Dios creó todas las cosas para nosotros, para que nos gocemos de ellos, y no hay nada malo. Nosotros somos los que nos vamos dando cuenta de las cosas y las hacemos mal. Pero tenemos también la Escritura y la gracia del Señor que nos va diciendo cómo debemos comportarnos ante cada cosa, cómo vamos a comportarnos como hijos, como padres, como trabajadores, como miembros de una sociedad que no podemos aislarnos porque somos parte de ella. Yo tenía un patrón que decía, a mí me gusta mucho la gente evangélica porque se portan bien. Entonces, uno tiene que ir viendo que esas cosas son verdad. Nosotros tenemos que ser distintos a la sociedad, pero estamos cerca de la sociedad. No podemos alejarnos de eso. Y tenemos que estar juntos con nuestra familia, aunque no sean cristianos, igual debemos compartir con ellos, con nuestros compañeros de trabajo. Estamos ahí, tenemos que ser luz, tenemos que ser distintos. No somos nada distintos, somos igual pecadores, pero debemos trabajar porque cada día seamos distintos. Y seamos perfectos. Es lo que la Escritura nos dice.
Bueno, por algo también se habla que somos creados para la gloria de Dios. Dios todo lo hizo para su gloria, pero también ha querido que nosotros disfrutemos de lo que Él creó. Emilco, para terminar.
Sí. Es que hay una cosa que no me queda clara sobre la pregunta del hermano piadoso, ¿cómo es? Que, bueno, en síntesis, yo tengo igual cierta confusión, por ejemplo, de querer, por ejemplo, hacer cosas para ser más santo, pero resulta que como que afecta un poco la vida cristiana. No entiendo mucho, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, apartarme de un pecado que tengo así recurrente y quiero tomar, por ejemplo, o sea, yo soy un hombre de oración, por ejemplo, y resulta que no puedo y tomo la decisión, por ejemplo, de cortar ciertas cosas. Eso me hace más, o sea, eso tengo la confusión si está permitido o no. No sé si...
Sí, a ver, esto. Todo esto que hemos hablado no es un llamado a ser indisciplinado, a no tener un orden espiritual, ¿cierto? A no tener disciplinas espirituales, todo lo contrario, ¿cierto? Seamos santos, esforcémonos en la gracia, busquemos la disciplina espiritual, busquemos la oración, ¿cierto? La lectura de la palabra, abstengámonos de aquello que, ¿cierto?, nos hace caer, está claro. Pero esto es otra cosa. O sea, esta persona a través del rigor, a través de la abstinencia, ¿cierto?, la ven como lo supremo, ¿cierto?, y necesariamente bueno. Y lo que los va a llevar a través de esa disciplina, los va a llevar a un estado espiritual mayor y que le hace ganarse el favor de Dios. Eso es distinto, ¿cierto? A esforzarse en la gracia. Bueno, podemos seguir profundizando en esto en la próxima clase. Quedamos hasta acá por el tiempo, nos pasamos de hecho, pero le invito a ir pensando en su semana, ¿cierto? En sus vidas, en sus casas, sobre estas cosas. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu misericordia una vez más, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayude a meditar en esto, nos ayude a analizar nuestra visión del mundo, Señor, cómo vemos la realidad, los conceptos que tenemos en nuestra mente, Señor, y nos ayude a que toda nuestra vida se ajuste a la Escritura, nos ayude a que todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, también lo que dejamos de hacer, nazca de un corazón empapado en la Escritura, Señor, y con toda la fe puesta en el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, esa obra perfecta, consumada, maravillosa, Señor, que nos llena de esperanza y una esperanza indestructible. Te rogamos, Padre, que nos sostengas en la semana y nos ayudes a ir edificándonos mutuamente en todo esto. En Cristo Jesús. Amén.
Amén.